Inferoz, un cuento de Eduard Bedoya, ilustrado por Camila Tavares García. Hace muchos, muchísimos años, en uno de los pocos bosques que quedan, por los que han pasado tantas historias y muchos lobos también, vivía Horacio, un lobo feroz. Bueno, no tan feroz, pues había perdido todos los casting que convocan personajes para los cuentos. Recuerdo muy bien aquel martes, cuando llegaron a contratar animales del bosque para el cuento Caperucita Roja. Hicimos una fila de 3 horas. Había conmigo 15 lobos feroces y ni siquiera quedé en los preseleccionados. También hice el casting para el papel del pastorcito mentiroso, pero cada vez que el niño gritaba el lobo, ahí viene el lobo!, yo siempre salía a escena y así no era. Solo tenía que aparecer al final. Después de no pasar en los casting, intenté otros personajes, por ejemplo, de tortuga, pero fue un fracaso. Ningún caparazón de los que me prestaron las tortugas ninja era de mi talla. Luego intenté hacer de serpiente, pero se me olvidaba arrastrarme por el suelo. Siempre terminaba en 4 patas. Y lo más importante, olvidaba sisear. Era muy difícil. De ardilla fue fatal. Por andar trepado entre los árboles, me caí de uno de ellos y me fracturé la cola. Ya con la cola fracturada, pensé que a lo mejor podía ensayar el papel de conejo. Sí, de esos que salen de los sombreros. Pero era demasiado pesado para que el mago me resistiera en su cabeza. Luego pensé interpretar un perro doméstico, de esos que todo el mundo quiere, pero fracasé cuando sonreía para una fotografía porque mis colmillos me delataron y asustaron a todos. Al final me decidí y dejé la improvisación a un lado. La mayoría de los escritores llegaban en la búsqueda de lobos feroces, pero yo no daba la talla. A veces me pedían hacer de doble para otros lobos que tenían momentos de nobleza. Aún me sé las 2 líneas de un cuento en el cual hice de doble. ¿Para dónde vas, niña, con esa capa roja tan bonita? No está lejos. En la mayoría de los cuentos para los que me presentaba buscaban un lobo feroz que llegara causando terror con tan solo saludar. Yo también mido 1,90 m. Tengo bien definidos mis rasgos, ojos y garras grandes, pero muy tierna y suave la voz. También doblé al lobo feroz de los 3 cerditos, a Ricardo, en la parte del cuento donde debía soplar y soplar muy fuerte. Ricardo, a pesar de ser un lobo muy feroz, de los más feroces que conozco, no tenía buenos pulmones porque era muy fumador. Entonces, como yo sí soy un lobo atleta, el escritor decidió que yo hiciera esa parte del cuento. Así que soplé y soplé y soplé tan fuerte que derrumbé la casa de paja. Podré no ser un lobo feroz, pero ambicioso sí. He tratado por todos los medios de ser el lobo protagonista de por lo menos un cuento, aunque mis intentos han sido en vano. Enrique, un amigo que lleva muchos años como asistente de producción de cuentos, me recomendó una escuela muy buena donde han estudiado los mejores lobos feroces de todos los cuentos. Yo nunca había ido a una escuela. Mamá sí fue, pero ella dedicó toda su vida al cuidado de mi hermana y al mío. A mi hermana sí que le fue bien. Hace el personaje de un famoso lobo de la televisión colombiana, a un tal Aurelio Cheveroni, toda una actriz. Después el programa quebró y salió del canal. Mi hermana se fue para el exterior y se casó con una loba del bosque de niebla. ¡Qué cosas, ¿no? ¡Aú! De mi padre supe muy poco. Hace muchos años salió en busca de unas ovejas. Dice mamá que tuvo un sueño revelador en el que casi todas las noches se la pasaba contando ovejas. Un día decidió ir en busca de ellas porque los sueños hay que perseguirlos. Pero eso fue hace muchos años. Yo apenas tenía mis dos primeros colmillos. La verdad, tengo recuerdos borrosos de mi papá. Sin embargo, hay una fotografía donde está él. Es muy antigua y está en blanco y negro. Mi padre mira hacia la luna llena, pero su sombra es la de un hombre. Toda la vida hemos pensado que es una pintura de ese lobo famoso, Leobardo Lovinci. Escuela para lobos feroces. El primer día de clases, la profesora, que no era precisamente una loba, sino una delgada y elástica liebre, llamada Rebeca, la cual había trabajado para Discovery Channel, nos presentó a todos. El lobo Alberto, quien había perdido todos sus dientes por culpa de la adicción al chicle. El lobo Mario, reconocido en todos los bosques de los cuentos por ser un lobo pulgoso. Enrique, uno de los lobos más traviesos de todos los cuentos, que por estar haciendo travesuras no había logrado hacer parte de ningún cuento. Y estaba Amador, el lobo político, que antes de cada cuento hacía campaña y repartía anchetas de auténtica piel de cordero, y así otros lobos. En nuestra primera clase, la profesora Rebeca nos contó acerca de su experiencia para la docencia en la escuela. Ella, toda una estudiosa de los lobos feroces, conocía absolutamente todo, pues había sobrevivido a muchos de nosotros. Vivió en un bosque donde todos los días estaban huyendo de ellos, lo que le permitió hacer un estudio profesional con respecto al comportamiento de los lobos. Por ejemplo, el aullido y la actitud de ataque. Es por eso que la primera clase de la profe Rebeca se trató de los aullidos vocalizados. De inmediato, Enrique levantó la mano y dijo, «Profe, profe, ¿qué son los aullidos vocalizados?» «Enrique, ya vamos para allá», respondió la profe Rebeca. «Como todos sabemos, los lobos aullan con la vocal A seguida de la vocal U. Este tipo de aullido lo utilizan para comunicarse unos con otros y también en las noches de luna llena. Sin embargo, un lobo feroz debe interiorizar las vocales, porque dependiendo de la víctima a aterrorizar, él deberá usar la A con otra vocal. Por ejemplo, si la víctima a acechar es un humano, el lobo deberá aullar de manera normal. ¡Aú! Si la víctima a acechar es, por ejemplo, un orangután, el lobo deberá aullar mezclando la vocal A con ella misma. ¡Ah! Si la víctima es una oveja, el lobo deberá mezclar la A con la vocal E. ¡Ae! Con un gato, el lobo deberá aullar con la A seguida de la I. De esta manera, ahí. Con un cerdo, el lobo deberá aullar con la A seguida de la O. ¡Aó! Con una caperucita roja, solo debe ser un lobo muy noble. Tratar de hablar sin mostrar los colmillos y, ante todo, nunca demostrar el hambre. Con un pastorcito mentiroso, ni siquiera hay necesidad de aullar. Y así fue como practicamos aullidos toda esa mañana y el resto de la semana. Así que ustedes, humanos, tengan cuidado, que ahí voy, ahí. Ay, no, es con la U, aú. También aprendimos a comunicarnos por medio de aullidos en Messenger, Facebook, TikTok y algunos otros medios que están de moda hoy en día. Las matemáticas también desempeñan un papel muy importante, no solo para la ferocidad de los lobos, sino también para trabajar en los cuentos. Si uno debe hacer el personaje de un lobo ladrón de gallinas, debe tener muy en cuenta el siguiente problema. En la finca de don Guillermo hay 10 gallinas en el corral grande, 5 en el corral mediano y 3 pollos en la jaula. Es luna llena. Los perros ladran y los lobos aullan. ¡Aú! ¡Guau, guau, guau! ¡Aú! Si por cada corral atacaran 3 lobos, ¿cuántas gallinas le correspondería a cada uno? ¡Yo, profe! ¡Yo me la sé! Levanta la mano Enrique, saltando y gritando. A ver, Enrique, ¿cuántas gallinas le corresponderían a cada lobo? Fácil, profe. Depende del hambre de cada uno y el tiempo que lleve sin probar bocado. Por ejemplo, si fuera hoy mismo, me las comería a todas. Con esta hambre me comería hasta el perro. Pero para ser un lobo actor, no solo es necesario ser feroz, porque cuando uno va a ser parte de un cuento, tiene que leer el libreto y aprender las cosas que se deben decir, tener en cuenta a los demás personajes y no confundir los colores, como le pasó al lobo Fausto, que presentó casting para el cuento de la niña de la capa roja y él pensaba que era verde. Fueron muchas las dificultades que tuvimos que pasar en la escuela para lobos feroces, pero también fueron muchos los aprendizajes. Un día, la profesora Rebeca comenzó a revisar la lista. Creo que miraba nuestras calificaciones y buscaba con su índice derecho. Miraba orejas, levantaba sus cejas y seguía mirando la lista. De repente, se levantó con sus elásticas patas e hizo un llamado de atención. ¡Silencio! ¡Dejen esa aulladera! ¡Por favor, pongan atención! Como ustedes deben saber, en pocos días vendrán algunos escritores a elegir lobos para incluirlos en alguno de sus cuentos. Estuve revisando algunas de sus calificaciones y creo que de todos solo hay 2 que pueden aplicar para el casting. Mientras tanto, todos nos mirábamos, llenos de nervios. Mario el pulgoso se rascaba sin parar. Enrique saltaba de un lado para otro. Yo no sabía qué hacer, aullaba como mejor podía hacerlo. ¡Mentira! Lloraba como un perro herido. Mientras tanto, la profesora miraba la lista y de repente dijo: pero te ha ido muy bien en la práctica. Así que eres uno de los elegidos. Además, apenas te conozco esa nueva cualidad de llorar como un perro herido. Yo saltaba y ladraba de alegría. ¡Guau! ¡Guau! Perdón, aullaba de alegría. ¡Aú! ¡Aú! Otro que salió a representar a la escuela para lobos fue Amador, el político. Él ya tenía listo su discurso. Lobatriotas y hermanos del bosque, es para mí un orgullo representar al bosque loboliano. Espero que entre todos podamos llevar el nombre de este bosque en alto y también de esta institución. Me siento muy agradecido por la confianza de todos ustedes y ¡aú! Ya, Amador, ya es suficiente, ya. Muchas gracias a los demás lobos por su esfuerzo. Deben seguir con las actividades de refuerzo, dijo Rebeca. Todos agacharon sus orejas y protestaron. Mientras tanto, nosotros felices a la espera de lo que se venía. Se llegó el día del encuentro con el escritor. Amador y yo estábamos nerviosos y emocionados a la vez, pues no sabíamos de qué se trataría el cuento para el que participaríamos ni quién era el escritor. Estábamos sentados sobre el tronco de un árbol cuando vimos que venía alguien en una bicicleta destartalada. Desde lejos no podíamos reconocer bien su rostro. Para nuestra sorpresa, era Enrique. Venía como alma que lleva el diablo, aullando a todo pulmón y diciendo: ya viene, ¡aú! ¡Ya viene! Al cabo de un segundo, apareció el escritor. Y a que no adivinan de quién se trataba, nada más y nada menos que el mismo lobo hombre en persona. Enseguida nos presentamos. Nos miró por encima de sus desgastados anteojos y dijo que éramos exactamente lo que buscaba. Un lobo que mueve la cola como un perro y otro que solo saluda cuando le conviene. Interesantes personajes. Bueno, mis jóvenes lobos. A ver, tú, Horacio. Si en mi historia fueras el perro guardián del bosque y llegara un hombre lobo que quiere tumbar el bosque para dejar que la civilización transite por él, ¿qué harías? De inmediato, Amador metió la cucharada y dijo: pues lo primero que haría sería negociar. Preguntar cuántos empleos generaría a los demás animales del bosque y si existe la posibilidad de contratar a algunos de los ingenieros en obras del bosque. Todo depende, señor lobo hombre. Algo así quería escuchar, dijo el lobo hombre. Pues es muy fácil, dijo mirando a Horacio. El cuento se llama Había una vez un bosque. Horacio, tú tendrás que representar a un enorme lobo feroz que llegará al único bosque que queda en el mundo, infundiendo terror, y tendrás que deshacerte de todas las criaturas que lo habitan, y después deberás destruirlo para que podamos explotar la tierra y sacar el oro y los demás minerales que aún quedan. Horacio se emocionó y dijo: señor, ¿acaso seré el personaje principal? Es decir, el galán de la historia. Dije mientras encogía mis orejas. Claro, serás el personaje principal, dijo el lobo hombre. Mientras tanto, Amador preguntó: oiga, señor lobo hombre, ¿y a mí qué personaje me va a dar? Uy, déjeme ser la mano derecha de Horacio, algo así como el asesor. Primer final. ¡Aú! Horacio, al sentirse por primera vez incluido en un cuento de verdad, decide aceptar el personaje que le ofrece el lobo hombre y comienza a darle vida a una historia llena de destrucción y de caos donde queda el último bosque nativo del mundo, con la ayuda de Amador, quien se encargará de ir a visitar a los habitantes de ese bosque para convencerlos de que se vayan del bosque a cambio de recibir nuevos hábitats y comenzar a reconstruir el planeta, engañándolos así para que se vayan y mueran de sed y de hambre en los áridos desiertos que quedan. Segundo final. ¡Aú! Horacio no acepta. Prefiere seguir siendo un lobo inferoz y no ser parte de ningún cuento, al caer en cuenta de que el bosque donde vive es uno de los pocos que quedan. Los demás han sido destruidos, así como en la historia que el lobo hombre quiere escribir. Mientras tanto, Amador se acepta, pero quiere ser el protagonista del imperio que quieren construir a través de la historia Había una vez un bosque. Es así como Horacio decide convertirse en un profesor de lobos feroces al cuidado de los bosques, porque sin los bosques nuestras futuras generaciones no conocerán historias de lobos feroces y mucho menos de lobos inferoces. Fin.